¿Cómo?
Traían personas enfermas,
Los apóstoles siguen haciendo milagros. Están ellos predicando el evangelio. Y mire lo que sucede en el versículo 17 en adelante. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron a mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Es un poco cómico. Versículo 22. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgando en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersos. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Oremos para que Dios nos guíe esta mañana. Padre, te pedimos que nos guíes al abrir tu palabra, que ya hemos leído. Pedimos que nos des entendimiento y que la uses para enseñarnos tu verdad en nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén. Si ustedes están viendo las noticias, han mirado en inglés, pareció un anuncio que va a mostrar el hermano ahorita. Si usted ve este anuncio que salió, es una revista aquí en los Estados Unidos, se llama Daily News. Y en vista de lo que han visto en los últimos días en San Bernardino, en California, donde somos nosotros, sacaron este artículo y dice: Dios no está arreglando esto. Lo que está refiriéndose es a la oración. Ciertamente la gente cuando pide, escuchan lo que está pasando en nuestro país, dicen: vamos a orar, estamos orando por San Bernardino. Y ellos dicen: Dios no está arreglando esto. En otras palabras, están acusando
a los cristianos y a Dios de que no está haciendo nada para arreglar la situación en la que vivimos. Esa es la idea. Y lo que vamos a ver en esta mañana es parte de lo que realmente es la respuesta a esto. Porque la gente cínica va a seguir diciendo estas cosas. Pero lo que queremos ver en esta mañana es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Se recuerdan la semana pasada que tuvimos el servicio, hablamos del Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Muy sencillo, ¿verdad? La palabra Evangelio significa ¿qué?
Buenas noticias.
Buenas noticias. Fue lo que miramos la semana pasada. El mundo no tiene buenas noticias. Y nos está acusando diciendo, ustedes no tienen la respuesta. Dios no está haciendo nada. Y lo que vamos a ver ahora es que el Evangelio, las buenas nuevas de Dios, son invencibles, a pesar de lo que el mundo dice. Y vamos a ver por qué en esta mañana. En un pasaje en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, dice lo siguiente. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El Evangelio, las buenas nuevas, es un Evangelio eterno, dice la Biblia, y se va a predicar a toda nación, a toda tribu, a toda lengua. Y ha sido proclamado por más de 2,000 años. Y siempre ha tenido oposición. Sin embargo, es invencible. Por los 2,000 años que han pasado, no ha sido parado todavía. Y el plan de Dios es que lo sigamos predicando, proclamando y le enseñemos a toda persona hasta que Él venga. Somos sus heraldos, somos sus anunciadores. Como estudiamos la semana pasada, son las buenas nuevas. Y en este pasaje miramos que los apóstoles, Pedro, Juan, son perseguidos por predicar el Evangelio. Pero mire, aprendemos aquí que ellos obedecen a Dios. Y miramos también cómo ellos siguen predicando el Evangelio, cómo siguen compartiendo el Evangelio. Y que a pesar de lo que les sucede a ellos, no pueden parar este mensaje que Dios les ha dado a ellos. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, podemos estar seguros de que va a ser la voluntad de Dios en la vida de las personas, aunque no miremos fruto inmediato. ¿Okay? Miremos en los primeros versículos, 17 y 18. Primero, el atento contra el Evangelio, como casi lo que miramos ahí. Es un atento contra Dios, el atento para el Evangelio, versículos 17 y 18. ¿Qué hacen los líderes cuando ven lo que Dios está haciendo en el pueblo, lo que está las sanidades, la predicación del Evangelio? ¿Qué hacen ellos? Y esto es lo que hace el enemigo, Satanás, para tratar de parar la predicación del Evangelio. ¿Qué es lo que hace? Versículos 17 y 18. ¿Qué hace el enemigo? Usa a líderes religiosos para hacer ¿qué? ¿Qué sucede?
Arrestarlos.
¿Arrestarlos y? ¿Qué les pasa? Los meten a la cárcel pública. Note que dice que se llenaron de celos en el versículo 17. ¿Por qué tienen celos? ¿Por qué serán? Porque tienen envidia y celos.
Porque pensaban que les iban a quitar el poder. Parte
es estar perdiendo poder. ¿Qué es otra cosa? Puede que sea miedo también. ¿Qué más? ¿Qué es lo que temen ellos? ¿Cuánta gente ha conocido el Evangelio hasta este punto? Lo que hemos estudiado en el libro de Hechos. ¿Cuánta gente ha llegado a Cristo ahora? ¿Ha conocido a Cristo? Dame una cifra más o menos.
8,000.
Más que eso todavía. Y ahorita quizás hay como unos ¿qué? ¿Unos 6,000 quizás? En el capítulo 6 que vamos a ver, miramos que aún hay un número más grande. So, imagínense, 6,000 personas han conocido a Cristo y los líderes religiosos están viendo esto. ¿Por qué van a tener celos ellos? Están perdiendo sus seguidores y tienen celos. Y ellos no pueden permitir eso, los meten a la cárcel. Un atento de parar el Evangelio, parar esto que está pasando, porque mucha gente está conociendo a Cristo y está siendo rescatado de una religión que no ha producido nada y ellos tienen el poder y quieren parar esto. ¿Qué hacen ellos? Usan su poder político, su poder religioso, toman a los apóstoles y los meten en la cárcel. De los versículos 19 a 21 miramos cómo el evangelio es liberado. Dios es poderoso, Dios es soberano, Dios tiene plan y lo va a llevar a cabo a pesar de los que se oponen al evangelio, incluyendo nuestro enemigo Satanás. ¿Qué pasa? Y dice en el versículo 9. ¿Qué sucede? Versículo 19. ¿Qué hace? Oh, pues ahí está en la pantalla. Pues léanlo. ¿Qué pasa? Abriendo de noche las puertas, sacándolos, dijo, Dios interviene y les ordena algo. ¿Qué les ordena? Ir y puestos de pie en el... ¿qué? ¿No les parece un poco... Cada vez que leo este pasaje se me hace un poquito cómico, porque... Es como que no cómico, pero no esta parte. Pero mire lo que pasa. ¿Qué es lo que se les ha prohibido hacer? Y esos son líderes religiosos. Les han dicho, no lo hagan. ¿Y qué les dice Dios a ellos, a los apóstoles? Vayan y háganlo. ¿Ve el choque que está aquí? El hombre está tratando de parar el evangelio y Dios dice, no va a suceder eso. Y saca a los apóstoles de la cárcel. Ah, lo interesante es cómo lo hace. No nos dice cómo lo hace. No nos dice ahí. Solamente que les abre las puertas y los saca de noche. Ahora, ¿por qué sabemos que no sabemos qué pasa? Porque mira el versículo 21. Primero Dios les ordena que vayan, ¿verdad? Y que dice, anuncia al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Qué crees que qué le está diciendo Dios a los apóstoles? ¿Que anuncien qué? Las buenas nuevas de vida. Y Pedro va a explicar más adelante qué es este mensaje. El mensaje de vida no es que, oh, quiero que sean felices. No es nada de eso. Es el evangelio de vida que transforma a las personas cuando creen en Cristo. Y Dios le dice, vayan, y vayan de regreso al templo y prediquen el evangelio. Ahí en el templo. Ahora, el templo es donde están los líderes religiosos. Eso es lo que ellos controlan. Y era una parte al lado, al entrar al templo, al lado derecho, era una ramada muy grande, cabían miles de personas. Y ahí están en el templo, cuando los judíos tienen su religión, en el templo están predicando el evangelio. Ahora piensen esto, estas personas, miles ahí, los apóstoles están enseñando, pero los líderes religiosos saben que ahí están ellos. Es un choque de la religión tratando de parar el evangelio. Dios desea ese mensaje de vida también, que nosotros compartamos ese mensaje. ¿Qué es lo que estamos viendo en la televisión todos los días? ¿Un mensaje de qué? De muerte, ¿verdad? Y yo lo he escuchado varias veces esta semana en el periódico, en anuncios, en personas que han fallecido también en accidentes. Ese es el mensaje que recibimos del mundo, un mensaje de muerte, un mensaje de falta de consuelo, un mensaje de pesimismo, un mensaje de ya no hay lo que hacer. Y Dios dice, vayan y prediquen el mensaje de vida a las personas. Y los saca de la cárcel. ¿Y los apóstoles qué hacen? En versículo 21. Habiendo oído esto, ¿qué hicieron? Salieron de la cárcel, siguiente día de la mañana, ¿qué hicieron? Hicieron como Dios les mandó, ¿verdad? Entraron de mañana y enseñaban. Los apóstoles obedecieron. Cuando Dios ordena, ¿qué debemos hacer nosotros? Yo no entiendo a veces. Dios nos ordena a veces y nosotros no obedecemos. Yo no entiendo eso a veces. Y conmigo mismo también lo digo, por mí. Dios nos dice la verdad y nosotros ¿qué hacemos? Hacemos otra cosa. Dios sabe por qué nos está mandando a hacer algo. Dios sabe, Dios tiene su plan. Y nosotros damos la vuelta a hacer algo otro. No, pero quiero hacer esto. Los apóstoles, me encanta, se levantan de mañana y van ahí, donde fueron tomados presos. Y predican el evangelio. Y ahí están en la mañana predicando. Versículo 21. 22, perdón. La confrontación del evangelio. Hasta el versículo 34. Versículo 22 dice, cuando llegaron los alguaciles, ¿qué pasó? Ah, los sacerdotes se reunieron, los 71 líderes religiosos se reunieron, llámenlos, pero vayan a traer a los prisioneros. Y van, no los encuentran. ¿Y saben qué pasa? Es cómico, a mí se me hace bien cómico, porque tenían que estar, los guardias no dejaban la cárcel, estaban ahí, protegiendo la entrada y salida. Cuando Dios los sacó, ¿cómo los sacó? Yo no sé. O los puso a dormir a los soldados, o simplemente intervino de alguna manera poderosa, lo hizo. Pero abrió las puertas, el ángel los sacó. Salieron, las puertas estaban cerradas. ¿Cómo los sacó? No dice cómo los sacó. Y en la mañana van a buscarlos. Están aquí. Eso sí está interesante. Los que fueron a recogerlos, versículo 22, cuando llegaron y dieron aviso, versículo 23, diciendo: a la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad. Y los guardias estaban de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Versículo 24, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar. En ese momento dijeron: oh, serio problema aquí, ¿qué pasó? ¿Qué habrá sucedido? Ahora piense, una persona común, una persona religiosa que conoce la verdad de Dios, ¿qué sería lo más lógico pensar? Que Dios está orando, ¿verdad? Que eso sale de Dios. Y ellos no están pensando así. ¿Y ahora en qué va a parar esto? No los hallaron. Ahora, versículo 24 y 25 dice: pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Es muy divertido, ¿verdad? Porque dice: los que ustedes ahí están, mira, otra vez haciendo lo mismo. Es como cuando le dicen a un niño: no haga eso, y el niño va de regreso ahí. Pues no, esto es Dios. A mí aquí lo veo como que Dios está diciendo: ok, ustedes quieren parar el evangelio, no va a ser posible. Se están portando como niños, déjenme mostrarles mi poder. Los rescata, los vayan y prediquen, vayan y predican el evangelio. Y los vayan, los buscan, no están, asombrados. Casi puedo imaginarme a Dios sonriéndose y riéndose un poquito, haciéndoles un poquito la burla a ellos. De que están tratando de hacer algo que es tonto. No van a poder parar el evangelio. Versículo tal, de los versículos 21 en adelante, entonces encontramos el juicio al evangelio. 71 hombres se reúnen. Y miren el versículo 26, perdón. Trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Van y los traen. Anota que dice sin violencia. Porque si son soldados y son seguridad que va y los trae, y si ellos resistían, tenían que usar la fuerza. Los apóstoles ya estaban esperando eso. Sin duda estaban diciendo: ah, ya van a venir. Estamos predicando el evangelio, nos van a llevar otra vez. Y sí van, y los soldados y el jefe de la guardia los traen y tienen temor de qué. Ya sabe por qué. El pueblo está escuchando el evangelio, está mirando la transformación, está escuchando lo que Dios está haciendo lo bueno. Y dicen: si el pueblo, los maltratamos, se van a levantar en contra de nosotros, van a apedrear, porque ellos están viendo que esto es de Dios. Apedrear quiere decir que ellos iban a tomar el juicio en sus manos contra los soldados o contra el jefe de la guardia. Entonces ellos van con ese temor. Vamos a traerlos, pero con cuidado, porque no queremos armar que nos vayan a matar por causa de ellos, porque esto es de Dios. Esos están bien, los traen, y ellos los traen sin ningún problema. Versículo 27. Los trajeron, los presentaron ante el concilio, el sumo sacerdote les preguntó. ¿Qué les pregunta? Tres cosas les reclama. Primero les dice: no les dijimos que no hablaran más este mensaje. O de este hombre. Esa es la primera reclamo. ¿Por qué nos han desobedecido? Enseñar en ese nombre. El nombre de Cristo. Número dos, les dice que han llenado, ¿qué? A Jerusalén de vuestra doctrina con el evangelio. han llenado Jerusalén con el mensaje de salvación. Qué tremendo sería que eso se dijera de nosotros, ¿verdad? Que hemos llenado a Tyler con el evangelio de Cristo. Que diga Grace, que mire la Grace Español, ha llenado el evangelio con Tyler con el evangelio de Cristo. Y que la gente lo diga, no nosotros. Y tercero le dice, ¿qué dice? Nos quieren acusar a nosotros de haber matado a ese hombre. Y la verdad es cierto. Están diciendo algo que ni ellos mismos están reconociendo. Ellos fueron que mataron a Cristo. En Mateo 27:20, si lo quiere ver, mírenlo en Mateo 27:20. Alguien lea ese, no tenemos la cita, ¿eh? Alguien lea ese versículo. 27:20.
Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que diese muerte a Jesús.
¿Quiénes fueron? Son la misma gente. Esto no ha pasado ni un año. Esta gente fue la que dijo, no, queremos a Barrabás, sáquenlo. Persuadieron a la gente para que sacaran a un criminal y mataran a Cristo. Y ahorita ellos están reclamándole, ustedes nos quieren acusar a nosotros de la muerte de ese hombre. Y la verdad es que es cierto. Son las tres cosas que ellos reclaman. Ahora miren en los versículos 29 en adelante, cómo el evangelio es expuesto otra vez, más bien en el versículo 29. Mire cómo Pedro, en una forma concisa, les presenta el evangelio otra vez. El evangelio es clave para la vida de la iglesia. Lo va a escuchar a través del libro de Hechos. El evangelio, las buenas nuevas de salvación. Pero mire lo que dice en el versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, primero a la pregunta que ellos estaban diciendo, ¿por qué no desobedecieron? ¿Qué es la respuesta?
Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres.
No, no, te está hablando con gente que es religiosa, que supuestamente son, quiere llamarlos pastores, líderes religiosos, los sacerdotes, que supuestamente conocen la verdad de Dios y les dicen a ellos, es necesario, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso es lo mismo para nosotros hoy día. ¿A quién debemos obedecer primero? A Dios. Debemos obedecer a Dios. Cuando se nos manda hacer algo contrario a lo que Dios nos manda, obedecemos a Dios. ¿Sí? Mira, al esposo, dice aquí. Dice usted, este hermano sale más inteligente, tiene que obedecer al esposo primero. Dice. Y el esposo tiene que obedecer a Cristo. Y luego dice en el versículo 30, Pedro les explica lo que es el evangelio. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros, precisamente lo que ellos estaban acusándoles a ellos, les dice, matasteis colgándole en un madero. Ustedes lo mataron. Dios lo levantó. Mira lo que dice aquí. Claramente, Dios es lo que hace. Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Ustedes le mataron, pero Dios lo resucitó. A este, versículo 31, Dios ha exaltado con su diestra, con su mano derecha, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ese es el evangelio. Cristo murió, fue matado por hombres crueles, hombres que no querían escuchar la verdad de Dios. Fue muerto, pero Dios, ¿qué dice la Biblia? Lo levantó de entre los muertos. ¿Y qué más dice? Lo ha exaltado como príncipe y salvador para dar a Israel, al pueblo de Dios, pero nos ha dado también a nosotros esto, ¿qué? Arrepentimiento. La semana pasada hablamos sobre qué es arrepentimiento y es llegar al momento en que decidimos que nuestra vida no la podemos manejar nosotros, no podemos seguir el camino que llevamos. Nos arrepentimos de nuestros pecados Y Dios nos otorga el perdón de pecados a través de ¿quién? Cristo. Ese es el Evangelio. Cristo. Cristo murió por nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Versículo 32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Nosotros estamos testificando lo que Dios hizo, lo que Dios ha hecho en Cristo. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Y también dice, no solamente nosotros somos testigos, pero el Espíritu Santo está obrando en nuestro medio. El Espíritu Santo está obrando en estas personas que cuando creen en Cristo, obedecen al Evangelio, reciben el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué está diciéndoles a ellos? En pocas palabras, ustedes no están obedeciendo a Dios. Y ustedes necesitan llegar al punto de obedecer a Dios, arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo para tener ese perdón de pecados. Y Dios da su Espíritu, dice, ¿a quiénes? Los que le obedecen. Obedecen las buenas nuevas, el Evangelio. Les está diciendo, ay, ustedes no lo obedecen. Ustedes no tienen el Espíritu Santo. Ustedes no tienen ese poder de Dios. Ustedes no tienen la transformación de su vida. Porque están rehusando creer la verdad de Dios. Y como creyentes, nosotros recibimos también esto, ¿verdad? ¿Somos testigos de Cristo? ¿Somos creyentes? Sí. Y cuando tú testificas a otro, el Espíritu Santo va a obrar también en la vida de las personas. Te va a ayudar, Él es tu ayudador. Dice la palabra que Él hace la obra en las personas incrédulas, las personas que no han creído en Cristo. Y da el Espíritu Santo a los que creen en la verdad de Dios y reciben el Evangelio. Y produce resultados. Muchos creyeron como mensaje, pero miren versículo 33, la reacción de ellos. Muchos han creído en el Evangelio, pero no los líderes religiosos. ¿Qué pasa en el versículo 33? Ellos oyendo esto, se enfurecían. La verdad de Dios no les cae bien. Están enfurecidos. Y no solamente eso. ¿Qué querían hacer? ¿Sabe que la palabra matarlos quiere decir cortarlos en mitad? En ese versículo. En su mente están llenos de enojo. Y lo único que quieren hacer es partirlos en mitad. Matarlos. Hicieron eso con Cristo, quieren hacer eso con los apóstoles. Y si no es por la intervención de un hombre, Gamaliel, quizá lo hubieran hecho. Obviamente Dios está en control. Pero vemos aquí que es algo irónico. Estos hombres representan a Dios. Estos hombres tienen el mensaje de Dios. Se les ha otorgado tener el mensaje de Dios. Y sin embargo, han llegado al punto de que no creen la verdad de Dios, prefieren las reglas de los hombres. Y Dios abre un nuevo camino a través de Cristo. Los invita a ellos a recibir ese mensaje de salvación a través de Cristo. Les dice, el Mesías ya vino, el Príncipe ya vino. El Salvador ya vino, los invita a recibirlo y ellos dicen no. Ellos se enojan más y quieren matarlos. Y esto lo vemos también en nuestro mundo actual. Usted sabe que el enemigo, Satanás, ¿sabe qué es una de las armas muy poderosas en contra de Dios, en contra del plan de Dios? La religión. Véalo en la noticia, usted lo está viendo. ¿Quién está matando a más gente? Personas religiosas que creen que por las obras pueden salvarse. El Evangelio no es una religión basada en obras humanas. El Evangelio es una relación a través de Cristo y dice que Él nos da la vida. Él es el camino a Dios. Es el Evangelio que cuando nos arrepentimos y lo confesamos a Él como Señor y Salvador, recibimos la salvación. Dios nos quiere dar vida y salvación. Pero la religión quiere darte reglas. Quiere darte cosas para hacer. Quiere confundirte. Y el enemigo usa la religión para confundir a la gente. De tal manera que llega a un punto que mata a otros que no creen esto. Eso no es el Evangelio. Eso no es la verdad de Dios. Versículo 34 en adelante encontramos que hay otra estrategia aquí. al intento a silenciar o minimizar el evangelio. Este hombre Gamaliel, que era muy importante, algunos creen que este era el hombre que enseñó al apóstol San Pablo, y este doctor de la ley, un hombre muy reputable en cuanto a, y venerado por todo el pueblo en cuanto a la ley, saca a los apóstoles y tiene una pequeña conferencia con ellos. ¿Qué es lo que él les dice? Básicamente les dice, usando dos ejemplos en la historia, hay dos personas, dice, que trataron de levantar algo entre el pueblo de Israel y ambos fueron muertos. Ambos tuvieron seguidores, se levantaron. Ahora, el principio que este hombre Gamaliel muestra aquí es cierto en ciertas maneras y no es cierto en otras maneras. Lo que él dice en el versículo 38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. En cierta manera tiene la razón, en cierta manera no. Hay cosas del hombre que permanecen y van a seguir siendo haciendo. Pero él, lo que sí está cierto es esto. Que cuando algo es de Dios, nadie lo va a destruir. El evangelio es invencible y nadie lo va a destruir o parar. Eso es cierto. Y también es cierto la palabra que dice ahí. No se hay tal vez hallado luchando contra Dios. Eso es cierto también. Están luchando contra Dios. Es más, uno de esos hombres, y algunos piensan que quizás estaba por ahí, que luchaba contra ellos y trató de parar a la iglesia. ¿Sabe quién? ¿Quién es? Escribió más de una tercera parte de las epístolas. Saulo, Pablo. Ese era uno de ellos. Que trató de destruir la iglesia. Y se halló luchando. Cuando Dios lo llamó, le dice, ¿por qué estás luchando contra mí? Diciéndole, es inútil. Y este hombre le dice, no, ya, no hagan, déjenlos, porque si ustedes, si esto es de Dios, no van a poder contra él. Es cierto eso. Y sí están luchando contra Dios. Entonces, versículo 40 dice, ¿qué pasó? Los mandaron a llamar, los azotaron. 39 veces, menos uno. 40 menos 1, perdón, 39 total. Era lo que la ley de Dios en Deuteronomio 25, en el Antiguo Testamento, decía que debían de castigar a las personas. 39 veces en la espalda. Ahora póngase a pensar, porque no eran cinturazos suavecitos, eran correllazos. Duele. 39 veces. Y no solamente les dieron la paliza, pero les dijeron que les intimidaron. Que no hablasen el nombre de Jesús otra vez. Ya no hablen de Jesús, que salva, que redime, que es el príncipe, el salvador, el Mesías, que puede darnos libertad de pecado. Y los dejaron ir. Ahora, en ese momento, póngase a pensar, ¿qué es la reacción de una persona que realmente no conoce a Dios? ¿Usted cree que va a salir de ahí diciendo, gracias Dios porque me dieron 39 azotadas? La mayoría de las personas, nosotros salimos llorando, ¿verdad? Salimos quejándonos. Esto nos pasa por andar, por seguir a Cristo. ¿Cuánto nos quejamos nosotros si nos pasa algo entre la semana y somos cristianos? Pero mire la respuesta de ellos. Versículo 41. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Salieron gozosos, contentos. Que de alguna manera fueron dignos de recibir algo que su Salvador, Cristo, había sufrido mucho más. Y ahora ellos tomaban parte de ese sufrimiento. Y tomar parte de ese sufrimiento es un privilegio para ellos, que salen gozosos, salen felices. Mateo 5, 10 a 12 dice lo siguiente. Cristo les dijo esto. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros y mintiendo. Mire lo que les dice en el versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. están aplicando, viviendo lo que Cristo les dijo que pasaría si ellos eran perseguidos también y sufrían. Y le dicen, gózense, alégrense. La recompensa es más grande, la que van a recibir. En 1 de Pedro, capítulo 4, 12 al 16, Pedro, que es uno de los que sufrió el castigo, Pedro les escribe a los creyentes y les dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pedro escribe eso. Cuando sufren, dicen, alégrense, gócense. Porque Dios tiene una recompensa más grande para ustedes. Y miren el versículo 42. Pararon de hablar el Evangelio. Y todos los días, en el templo, por las casas, no cesaban, ¿qué? De enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Note? ¿Predicaban a quién? Jesucristo. En Grace Español, en Grace Community Church, predicamos a Jesucristo. No predicamos salvación por obras. No predicamos una religión basada en obras. Predicamos salvación a través de Cristo por su gracia. Ahora, pero mire qué ejemplo. Todos los días, no los fines de semana, todos los días. ¿Qué hacían? En el templo, ahí donde los agarraron. No cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Lo hacían en las casas, lo hacían en el templo. Seguían siendo obedientes a Cristo. El Evangelio es invencible y por más que tratan de pararlo, no pueden porque Dios tiene su plan con el Evangelio. Es un Evangelio invencible. Es algo que nos gustaría ver aquí también en nuestra iglesia. Queremos verlo que en todos los días, obviamente no tenemos templo, pero en nuestras casas, en nuestros lugares de vivir, en nuestros trabajos, que estemos haciendo ¿qué? Hablando a la gente del mensaje de vida en Cristo. El Evangelio no solamente tiene que pararse aquí y predicarlo, usted lo puede enseñar a otras personas. Esta semana queremos comenzar algunos estudios en comunidad con el propósito de también traer a personas que no conocen a Cristo y enseñarles el Evangelio de Cristo, la salvación en Cristo. Enseñarles sobre la gracia de Cristo. Y lo hacían todos los días. Ahora usted va a decir, bueno, ahí terminó todo, pero ¿sabe qué? La persecución va a seguir. Más adelante en el libro de Hechos se desata una persecución aún más amplia que toda la iglesia sale por todos lados. Son perseguidos tanto que salen cada quien a diferentes lugares. Y Dios usa eso para difundir el Evangelio aún más y establecer nuevas iglesias. Y la persona que comienza esa persecución es la persona que acabamos de hablar, San Pablo, quiere destruir la iglesia. Dios lo llama, Dios lo cambia y Dios lo usa también. Así como él trató de destruir la iglesia, él empieza a plantar el mensaje del Evangelio y plantar otras iglesias. Si tú en esta mañana eres cristiano, pues ¿qué te invita a Dios a hacer? ¿A obedecer qué? El Evangelio. Si eres cristiano, te invita a obedecer el Evangelio. ¿Te invita a qué? ¿Qué más con el Evangelio? Compartir el Evangelio. Enseñar. Todas son palabras que usa la Biblia. Palabra proclamar. La palabra predicar. La palabra enseñar a otros el Evangelio. Ese es nuestro llamado como cristianos. Somos sus ¿qué? Seguidores, somos sus testigos, ¿verdad? ¿Qué mensaje tenemos? Tenemos el mejor mensaje que el mundo puede recibir de lo que miramos hoy, que el mundo está diciendo, se está burlando de Dios, diciendo, jaja, ustedes no,
¿Dónde está el poder de la oración? No que sí, no que Dios cambia. El Evangelio transforma. Compártalo con las personas. Dios va a traer a esas personas que Él llama a la salvación y transformar las vidas. La respuesta es el Evangelio. Y obviamente envuelve la oración, pero necesitamos mostrarle a la gente el poder del Evangelio. Y tenemos que orar mucho para que Dios también obre en los corazones. Quizás conoce a personas que no son cristianas con las que trabaja. Empiece a orar por ellos. Que Dios toque el corazón y Dios le use usted a compartir el Evangelio con ellos. Y si no eres cristiano en esta mañana, ¿qué te invita a hacer Dios? ¿Qué te invita a que hagas? Dios te manda a creer el mensaje de salvación de vida. Dios te manda a creer en Cristo como tu Salvador. Dios te manda a que le des tu vida y que aceptes la verdad de Dios, que Cristo murió por tus pecados, fue resucitado y Dios lo ha hecho príncipe y salvador para que si tú te arrepientes de tus pecados, Él pueda darte vida. Pero no es una vida como la vida que escuchas. Tratando de explicarle a alguien esto, le decía, todo el mundo tiene vida. Es la bios, viene la palabra biología. Pero no todo el mundo tiene la vida de Dios, que en la Biblia usa otra palabra, y es zoe. Es una vida diferente, no es bios, es una vida eterna, es una calidad de vida que en el momento que recibes a Cristo transforma tu vida y te da la vida eterna, y esa vida está en ti. Y es más que pasarla, que vivir. Es una vida abundante que Cristo prometió. Eso te manda a hacer Él en esta mañana. Oremos.